Alba Ciudad 96.3 FM presenta La fiesta es con las bandolas. Te invitamos a conocer este fascinante instrumento de nuestra maravillosa música venezolana. Apúrate, porque ya comienza La fiesta es con las bandolas, con la maestra Milagros Figuera.
¡Mozo!
Está grabando, ¿no, mozo?
Bueno, estamos aquí reunidos con el maestro Juan Esteban García en la bandola y Milagros Figuera en el cuatro.
Feliz tarde, feliz jueves, el primer jueves de este octubre de 2024, de verdad que este mes sea de mucha abundancia, de amor, de luz, de billete y de alegría. Octubre es un mes, bueno, bonito. En octubre cumpleaños mi madre, por cierto. Bueno, sabemos que La fiesta es con las bandolas, tu programa La fiesta es con las bandolas llega a todos gracias al Ministerio del Poder para la Cultura, en la figura del ministro Ernesto Villegas, en la dirección comunicacional la viceministra Mari Peñán, en la producción del programa nuestra diligente Mari, y en los controles nuestro querido Benito Palacios. Hoy tenemos un programa en el que conversaremos sobre un detalle de nuestro gentilicio cultural que disfrutamos mucho, que practicamos mucho, que gozamos mucho, pero generalmente pasamos por alto, digamos, sus detalles, el aprendizaje sobre lo que significa esa actividad para nosotros, que además la practicamos hasta decir basta, y creo que somos uno de los mejores ejecutantes del planeta. Y hablo de la danza, del baile. Los venezolanos, las venezolanas, somos bailadores, bueno, desde que nacemos. Desde que nacemos nos arrullan bailando, como dice por ahí. Arrullamos a los niños con el himno nacional, pero también lo arrullamos haciéndole a tuna que tuna tuna y otros cantos que además son en contratiempo. A todo el país, a todo el planeta lo arrullan en tiempo de dos. Tan, 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 tan. Como dice nuestro amigo Arnoldo. Todo el planeta lo arrullan na 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 y a nosotros nos arrullan atuna que tuna tuna tan 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 tan, nos arrullan en Anacruza, por eso es que somos así. entonces nosotros somos bailadores per se. De hecho hay una paradoja peligrosísima y patética, además de que es que estamos tan aplastados culturalmente que nosotros no bailamos nuestra música. Cuando digo nosotros, hablo del común, de la gente, del pueblo citadino, pues del pueblo de calle, en el buen sentido de la palabra. No bailamos, o sea, nosotros vamos a un cumpleaños y no bailamos oropo, no bailamos merengue rucaneado, bailamos otro merengue, pero nosotros tenemos un merengue que es bien sabroso y además bien sensual y bien que, por favor, qué más placer que bailar en un ladrillo y puliendo hebilla, ¿verdad? Que es una característica del merengue rucaneado o el merengue caraqueño, y resulta que no lo bailamos. Qué sé yo, el calipso, nada más cadencioso y sensual que el calipso. Que, bueno, ciertamente el calipso no es como para bailar. Sí, sí, todos nuestros géneros son para bailar a la fiesta y no lo hacemos. Entonces, eventualmente, tenemos programas en los que hablamos, he invitado amigos, maestros, bailadores, y hoy tengo a uno aquí, estudioso, trabajador, dedicadísimo, siempre anda con unas camisas hermosísimas, mi amigo Richard Tovar, que tuvimos la intención la semana pasada, Richard, pero fue la cadena del presidente y nos quedamos aquí conversando, pero ahora sí vamos a conversar hoy sobre la danza, el baile, de esa diversidad infinita, ¿verdad?, que tiene nuestra música a través de la danza. Bienvenido, Richard, gracias por aceptar mi invitación, gracias por estar aquí.
Buenas tardes, gracias a ti por la invitación, gracias a mi amigo Benito también por asistirnos en este momento. Y bueno, aquí estamos para hablar un poquito de la danza.
Sí, fíjate, Richard, nosotros en la música, bueno, se habla de género, al igual que en la danza, pero resulta que lo decimos muy rápido y facilito. Por ejemplo, joropo, merengue, vals, tambor. Y resulta que si escribimos esa palabra en el tope de una pizarra, llenamos toda esa pizarra y probablemente nos falte otra describiendo lo que significa, tanto musical como danzariamente, ese concepto que escribimos allí. Por ejemplo, el género que pudiera ser considerado el más representativo de la música, que es el joropo, que además, volvemos otra vez, casi todo el mundo cuando se habla de joropo piensa del joropo llanero, y resulta que tenemos una diversidad de joropos que prontamente, por cierto, va a ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Está esa petición en buen camino, y cada joropo, así como tiene su música, también tiene su manera de bailarse, ¿verdad? Que todo el mundo lo baile, digamos todo el mundo no, digamos quien no conoce los detalles y las características, generalmente lo bailan como si fuera vals, incluso en tiempo de dos, que nuestro grupo es en tres, ¿no? En tiempo de tres. Entonces tenemos joropo, los más conocidos, como ya dije, el llanero, el oriental, el central, que está, digamos, diseminado en diferentes regiones de esta situación geográfica, ¿verdad? Tenemos Miranda, tenemos Aragua, tenemos Carabobo, tenemos Yaracuy, tenemos La Guaira, cada uno con sus formas danzarias. En el caso del joropo, tenemos el joropo guaribero, el joropo tuyero, ¿verdad?, que serían centrales, y el joropo aragüeño, y hay un joropo caraqueño que evidentemente está, no vamos a decir que está extinguido, pero está por allí olvidado. Vamos a tener que desenredar el joropo oriental, amadísimo y conocidísimo. Y el joropo coloniero, el joropo andino, el joropo, el golpe larense, que no se le llama joropo, pero está considerado etnomusicológicamente dentro de ese grupo, dentro de esa estructura. Y bueno, por ahí hablamos de los más conocidos, como dije. Cuéntame, bueno, en principio, ¿dónde naciste tú, Richa?
Yo aquí en Caracas.
Ah, caraqueño. Caraqueño fanático de tu venezolanidad.
Un 5 de diciembre.
Ah, imagínate.
Ya dentro de poco voy a cumplir años.
Preámbulo del Niño Jesús. ¿Y cuál ha sido o cuál fue, que tú recuerdes o que tú sepas, tu vínculo con el hecho de la tradición, ¿verdad? En principio, si fue primero con esto, si fue con el baile, ¿cómo te vinculas tú a la danza y esa pasión que tú tienes por bailar, además, la música tradicional?
Bueno, les cuento que vengo de un hogar eminentemente musical y artístico. Mi abuela era cantante, mi papá, mis tíos, mis tías.
¿Cuál era su nombre?
Juana Arias de Tovar. Uh-huh. Ella la llamaban la Rosa Negra.
¿Y cantaba qué?
Ella cantaba fulías, la solicitaban mucho para ir a cantar en velorios de cruz, cantaba décimas orientales. Y bueno, ella fue la que enseñó a mis tíos y a mi papá a tocar guitarra, a tocar tumbadora, conga, porque ella, aparte de bailar muy bien, ella era músico, pues ella hacía muchas cosas. Dejó de estar en la música y del canto cuando se casó con mi abuelo. Mi abuelo era evangélico, toda la vida fue evangélico, y él le pidió a ella que se dedicara a cuidar a los niños. Por eso ella se fue desvinculando personalmente de todo ese mundo artístico, pero sembró esa raíz en mis tíos, en mi papá, en mis tías, en toda mi familia. Pues yo recuerdo cuando estábamos pequeños, las fiestas de nosotros eran nacimiento de una celebración de lo que uno llama los miados de un niño recién nacido. Los cumpleaños eran a fuerza de música y de baile. Era que mi papá en las tumbadoras, el otro en el cuatro, el otro en la guitarra, el otro en las congas y otro cantando. Uh-huh. Una de mis hermanas, ella canta muy lindo también, y ella, me acuerdo que ella pequeña se ganó una beca para estudiar con las Voces Blancas en un concurso de un programa llamado Feria de la Alegría.
Claro, cómo no.
Y mi mamá no la llevó.
Ah, imagínate.
Mi mamá no la llevó porque mi mamá trabajaba mucho, y entonces por cuestiones, no sé, no la llevó. Hoy en día mi hermana sería una cantante reconocidísima porque canta bellísimo. Yo también cantaba, pero a mí me gustaba más bailar. Me acuerdo que en la fiesta mi papá decía, cántate una canción fulana, a mi hermana me ayudó a mí. Y ella cantaba, yo cuando estaba de ganas yo cantaba, pero cuando no quería yo no cantaba.
Bueno, fíjate, me dice que eres caraqueño.
Sí.
Caracas tiene su música,
sí,
su
señor.
Música tradicional y representativa, que como ya comenté, no la conocemos y mucho menos la bailamos, ¿verdad? Que es paso doble, valse y merengue.
Exacto.
Merengue además con unas características propias. Que acabamos de decir, lo llamamos rucaneado por su manera de ejecutarse y su manera, y tiene una manera de bailarse. Bien, eso, ¿no? Un ladrillo y puliendo hebilla, ¿no? Que, que además tiene muchos cuentos de los tiempos de principios del siglo pasado, el merengue, por su origen, ¿no? Dicen que tiene. Y el vals también tiene una característica, hay un vals caraqueño que también tiene algo de rucaneado, así como el paso doble, que aun cuando todas nuestras músicas tienen esa herencia, digamos, de esa España morisca que llegó aquí, nosotros ya eso, todo eso que vino es venezolano, porque ya lo hacemos a nuestra manera. Vamos a escuchar un paso doble y Richard nos va a hablar de su experiencia después con el paso doble. Besos y cerezas. Viejísimo, por cierto.
Y hermoso.
Y hermoso.
Continúa gozando con nosotros en La Fiesta es con las Bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 2 y 21 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga. albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
San Benito fue sembrado en las tierras de Palermo.
La manifestación musical que rinde culto a San Benito de Palermo es una de las más complejas de nuestra rica herencia cultural afrovenezolana. Su notable riqueza sonora suma una elaborada ritualidad colmada de simbolismos que representa un extraordinario ejemplo de patrimonio estético. Esta herencia, al ser reinterpretada por los cultores, integra el comportamiento social los valores que emanan de la tradición. Hemos observado cómo los habitantes de esta región del lago de Maracaibo destacan por su educación y religiosidad, y sus cofradías pueden servir como ejemplo de organización para algunas comunidades urbanas. San Benito de Palermo tiene su momento culminante los días 27 y 28 de diciembre y finalizan el 1 de enero. El Santo Negro es llevado por sus creyentes bailando en su honor, dedicándole fuertes sonidos de tambora en todo su recorrido, un fiel acto representativo de la tradición africana de la época colonizadora. La vestimenta se caracteriza por el empleo de una capa roja, sombrero de cogollo decorado, lentes y un trabuco con el que hacen explotar pólvora. Los hombres, mujeres y niños caminan por las calles descalzos, con las caras pintadas de una unción negra que representa el color de piel de San Benito.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Todos los jueves de 3 a 5 de la tarde te invitamos a sintonizar Merenguísima Ritmo Sensacional, un recorrido por el género musical más alegre del mundo, sus protagonistas, invitados especiales y sus nuevas secciones que harán de tu tarde más entretenidas y alocadas, con el locutor más ocurrente, Fabio Cocho y sus amigos, por Alba Ciudad 96.3 FM, la capital del merengue.
Cuando llego a una fiesta, yo me pongo a parrandear.
¿Sabías que nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM es la primera estación de radio venezolana en migrar sus sistemas informáticos a software libre, permitiendo modificar, usar y mejorar el código fuente de sus aplicaciones?
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Trabajar en conjunto con otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. La colaboración nos lleva a vivir en paz y en armonía con nuestra sociedad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Quiero darle una salutación a todos los que organizaron este gran festival, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, este gran festival mundial, que es el primero que se realiza en Venezuela de esta magnitud, donde 20 delegaciones de diferentes países vinieron a acompañarnos, a compartir, a conocer nuestros quehaceres culturales, nuestras raíces, y también nos dejan algo. Yo lo único que le diría a los organizadores, a los editores de los pueblos, los barrios, es que esta semilla no se pierda, que busquen más su cultura, busquen los jóvenes, los muchachitos, las escuelas, los liceos, deben ser llenadas de esto que hoy se trajo. Hubo sacrificios, pero se dio al festival. Este gran cierre hoy es un honor para todos y una alegría y un amor para toda la patria con este gran festival. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
¿Sabías que el Teatro Varal de Maracaibo fue el teatro que proyectó las primeras películas en Venezuela? El 28 de enero de 1897 son proyectadas las películas Una célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y Muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo.
Las 2 y 26 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
De nuevo juntos en La fiesta es con las bandolas, con la maestra Milagros Figuera.
Y Nueva York en busca de unos centavos. He regresado a Caracas como fue medio real un pavo. El norte es una quimera y atrocidad, y dice que ya se vive como un valle. Yo me fui a Nueva York en busca de unos centavos. He regresado a Caracas como fue medio real un pavo. El norte es una quimera y atrocidad. No me agrada y la deploro. En Nueva York yo más no voy, porque no hay berro, no hay vino, ni hay amor. En Nueva York no me halagas con el oro, tú la hice que la rechazo. No me agrada y la deploro. En Nueva York yo más no voy, porque no hay berro, no hay vino, ni hay amor. Todo el que va a Nueva York se conecta en embustero, y allá lavaba los platos y aquí que era platero. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dice que ya se vive como un paya. Todo el que va a Nueva York se conecta en embustero, y allá lavaba los platos y aquí que era platero. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dice que ya se vive como un paya. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, no la hice que la rechazo, no me agrada y la deploro. Ay, Nueva York, yo más no voy, porque no hay perro, no hay vino, ni hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú la hice que la rechazo, no me agrada y la deploro. Ay, Nueva York, yo más no voy, porque no hay perro, no hay vino, ni hay amor. ¡Echa pa'lante! Como Caracas, mentira, no hay otro. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú le hices que la rechazo, no me agrada y la deploro. Ay, Nueva York, yo más no voy, porque no hay berro, no hay vino, ni hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú le hices que la rechazo, no me agrada y la deploro. Ay, Nueva York, yo más no voy, porque no hay berro, no hay vino, ni hay amor.
Ajá, uno, un merengue de ícono de nuestra música, ¿no? El famoso El Norte es una quimera, que además nunca pasa de moda y siempre está actual su letra, sobre todo en estos días. Ajá, Richard, háblanos de tu vivencia, de tu experiencia con la música caraqueña, con nuestra música, con tu música. Yo también soy caraqueña.
Bueno, les cuento que, como les dije antes, vengo de un hogar eminentemente musical, donde gente como Oscar de León, los antaños del estadio, el profesor Antiveros, iban a mi casa a compartir música, a compartir opiniones, a ensayar a veces temas con mi familia, con mis tíos. Y bueno, eso también me remonta a la época que se hacían las retretas, a las fiestas aquí en La Pastora, una de las parroquias más tradicionales que tiene Caracas. Allí pululaba mucho el sentir cañonero. Se celebraban muchas fiestas de música cañonera. Como recordamos, no era muy bien visto el baile del merengue caraqueño, porque decían que solo era para mujeres de baja reputación. Pero bueno, poco a poco esa música se fue imponiendo.
De arrabal.
Porque tenía un ritmo muy pegajoso, las letras eran muy pintorescas y divertidas. Y poco a poco el resto de la sociedad, esos que criticaban la supuesta baja calaña del merengue caraqueño, se fue uniendo a ese ritmo, se fue incorporando a escuchar y a vivenciar, ya cantando o bailando, ese tipo de música, ese merengue caraqueño.
Claro, de hecho, una de las orquestas de alta alcurnia, por decirlo de alguna manera, que fue la Big Band de Luis Alfonso Larraín. Luis Alfonso Larraín fue quien comenzó a introducir el merengue caraqueño en la sociedad, lo que era llamada la sociedad caraqueña, el merengue y también ese merengue rucaneado, ¿no? Luis Alfonso Larraín y Carlos Torres y su orquesta también fueron los que comenzaron a en las fiestas de la sociedad, como digo, entre comillas, subrayado de negritas, comenzaron a bailar el merengue. El vals, que era ciertamente el género o el ritmo más bailado, porque además lo bailaban las quinceañeras, en las famosas cuadrillas. Quizás pudiera ser de el más conocido. Y el paso doble, que fue este, digamos, un poco desordenadito, además más fácil de bailar, ¿verdad? También se hizo muy popular en estas retretas y en estas estos bailes de plaza, ¿no?
Sí, señor, así mismo
es. Hacían, ahora cuéntame de la danza del merengue rucaneado, por ejemplo.
Bueno, ¿qué te cuento? ¿Qué te puedo decir? El baile del merengue rucaneado es un baile muy pintoresco donde la mujer hace gala de su encanto, de su picardía, y el hombre siempre está tratando de enamorar a esa mujer, ¿verdad? Le da, le tira besos, baila con ella, trata de apretarla, ella trata de despegarse, porque sabemos que en aquella época el bailar muy pegado no era muy bien visto por la sociedad, ¿verdad? Ahora vemos que la gente baila de una forma que casi se vuelve uno solo, pero antiguamente no, antiguamente la mujer era muy recatada, la mujer se daba mucho puesto, se daba a respetar, y el bailar muy, muy junto a su pareja no era de buena, no era visto de ninguna forma, de buena forma por la gente, por la gente de la sociedad, pues. Recuerda que siempre había mucho, mucho prejuicio, mucho, mucho tabú en cuanto a eso, en cuanto a la parte sexual y sensual de la danza. Porque como sabemos, la danza es seducción.
La danza, exactamente, es, totalmente.
Tú en la danza expresas lo que sientes, te sientes libre, baila, expresas muchas cosas, y entre esas cosas estaba el que te gustara la persona con que estabas bailando, y era muy normal, como es normal ahora. Solo que en aquellos tiempos era como más el cortejo, la forma de abordar a la persona que te gustaba, el galanteo, digámoslo así, era de una forma más prudente. Más prudente y más elegante, con mucho respeto.
Fíjate que, cambiando de género y entrando en el tema del joropo, conversando con Vidal Colmenares, con el maestro cantante, además exponente extraordinario de su gentilicio llanero, Vidal dice, recordaba que cuando antiguamente, en los joropos, cuando el caballero iba a sacar a bailar a la dama, en principio ya cuando se dirigía a ella, iba en una actitud de respeto, de gentileza, de gentileza, y tenía el pañuelo en la mano, sacaba el pañuelo y le agarraba la mano con un pañuelo, justo para como un gesto de respeto, para no tener el contacto directo. En este caso, al contrario de la música y del baile caraqueño, era extremadamente, ¿cómo diríamos? Lo que tú dijiste ahorita.
Sensual.
No, en este caso tenían muchísima,
mucha picardía,
mucho respeto, en el caso del joropo llanero. Porque además, generalmente estaban los papás, estaba el representante de la dama, entonces se iba a pedir, primero se le pedía permiso, primero le pedían permiso, y luego la sacaban a bailar, pero que tenían un pañuelo en la mano para evitar el contacto directo con la mano que agarraba, porque la otra mano está en el cuerpo, pues, pero la mano que agarraba la mano tenían pañuelo, cuenta Vidal Colmenares en el caso de la música llanera. Y bueno, tenemos, ya que entramos en el tema de los joropos, los diferentes joropos que también se bailan diferente. Por ejemplo, hay pasos que tienen nombres que denominan a figuras que se hacen en el baile del joropo. Exacto. ¿Cuáles recuerdas? Por ejemplo, en el caso del joropo llanero.
Bueno, está la vuelta del guire, que el guire es un pájaro. Uh-huh. Y el hombre, cuando hace ese pájaro, trata de simular la zambullida del guire en una laguna, en un río, y pasa al otro extremo de su pareja, imitando la zambullida del guire en el agua, pues.
Ajá.
Está la vuelta de banderas, que uh-huh. consiste en que la mujer rodea al hombre bailando en círculo, va rodeando al hombre en círculo, mientras el hombre sigue bailando, pero levanta su brazo, y la mujer va detrás del hombre, alrededor del hombre, bailando.
Ajá.
También está punta de soga, que es cuando el hombre agarra a la mujer por, digamos, el radio, lo que uno llama la muñeca,
uh-huh.
para joropear, para zapatear, para desplazarse también a veces lo usa. Y así como eso hay muchas otras figuras. Recuerden que cuando la gente baila, al menos aquí en Venezuela, en los campos, en los pueblos, la gente en su música, en sus cantos y en su danza, lo que está es narrando y emulando sus faenas diarias, sus faenas de trabajo, sus cantos de ordeño, sus cantos de la bandera. En el caso de la danza, tratan de imitar mucho movimientos y figuras de animales, porque es lo que el hombre ve en su cotidianidad, ¿verdad?
Uh-huh.
Aquí en la cotidianidad del caraqueño, nosotros vemos carro para allá, carro para acá.
Uh-huh.
Trabajo para allá, trabajo para acá, todo es corriendo. Pero en los campos la vida es más tranquila, la gente se dedica a hacer sus labores.
Y vinculada a la naturaleza.
Exacto, la vinculación a la naturaleza es súper importante en el campesino, en la gente del interior de la República. Y todas sus faenas las menciona y las expresa en su canto y en su danza.
Exactamente, exactamente. Hay unos pasos básicos, Richard, qué sé yo, el valseado, escobillado, que se dan en todos los joropos, ¿no? Y por supuesto el llanero es el digamos el ejemplo más visto, más.
Sí, sí, en el joropo, en la mayoría de los joropos, pero sobre todo en el llanero, existe la figura del valseado, uh-huh. que es la figura en que consiste que el hombre y la mujer se desplazan en círculo, imitando el vals. Recuerden que uh-huh. el vals viene de nuestros orígenes, los orígenes del vals, y de como todos los músicas, como todos los géneros venezolanos, la mayoría, viene, como dijiste tú, de la España, esa España morisca, que en conjunción con la cultura española dio un género. Al llegar uh-huh. aquí a Venezuela y unirse con lo que trajeron los africanos y lo que tenían los indígenas, tomó estructura propia, ya esa música ya es nuestra, ya los bailes son nuestros, a pesar de que tiene la confluencia de tres culturas, ya es nuestro porque todo eso se amalgamó y de allí salieron esas cosas.
Uh-huh.
Nuestros yeah. bailes y nuestra música son muy pintorescas. De hecho, hay gente en el mundo, músicos muy afamados en el mundo, que no comprenden cómo los venezolanos tocan
y bailan
merengue caraqueño.
Sí.
Como los venezolanos tocan y bailan una gaita de tambora,
uh-huh.
un joropo tuyero, porque son músicas mayormente asincopadas, es decir, a contratiempo.
Uh-huh.
Como dijiste tú hace mucho rato, en el resto del mundo es tan, 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 tan.
Sí,
tan,
siempre tan, desmarcada en dos.
Pero nuestra música tiene ritmos tocados en 3x4, 6x8, o sea, hay diversidad. Uh-huh. Y esa gente en otros países no entiende cómo nosotros podemos tocar y bailar a esos tiempos.
Sí, se sorprenden. Hablando de esa complejidad y de los diferentes ritmos y géneros, vamos a escuchar uno de nuestros joropos más complejos y además ricos.
Música. joropo de mi tierra no tiene comparación. El joropo de mi tierra sin paloma no tiene comparación. Como se canta en Oriente y en todita la nación. Como se canta en Oriente y en todita la nación. Al bandolín, cuatro maracas y tambor, al compás del bandolín, cuatro maracas y tambor, joropo, joropo bueno, joropo de mi región, joropo, joropo bueno, joropo de mi región.
Ajá, bueno, uno de los joropos más espectaculares que tenemos, que en estos últimos tiempos se ha puesto de moda. Por cierto, lo puso de moda Mónico Márquez y el grupo Estribillo aquí en Caracas, la música oriental y el joropo oriental. En este escuchamos Golpe de Arpa con Estribillo, que son dos estructuras representativas del joropo oriental, con Hernán Marín y Willy Tango, nada más y nada menos. Aquí podríamos decir que el padre y el hijo, ¿no? Uh-huh. Hernán, que es, digamos, el representante más experto, digamos, en este momento, más veterano del joropo oriental y sobre todo del cotorreado. Y Willy, que viene de su herencia, del canto. Ajá, háblanos aquí del baile del joropo oriental.
El joropo oriental es quizás uno de los joropos más elegantes y más sabrosos con que cuenta Venezuela. Uh-huh. El baile, como dije antes, es muy elegante. Las parejas se pasean y uh-huh. depende de la región, tienen su forma de bailar. Por lo menos la gente de Cumaná siempre trata de bailar en círculos, en contra de las agujas del reloj. Pero vemos uh-huh. que la gente en Cariaco, en Campoma, bailan de otra manera. Ellos bailan también, de repente pueden ir un poquito en contra de la aguja del reloj, pero llega un momento que cada pareja baila a su manera. Uh-huh. Dan vuelta a un lado, vuelta hacia el otro lado. Yo tuve la oportunidad de conocer a una pareja genial de bailadores, el fallecido y muy, muy bien recordado Luis Raposo, y la cantora
Rosa María,
Rosa María,
la
una pareja excelente. Rosa María, aparte de bailadora, es una excelente cantante.
Sí, ciertamente.
Interpreta géneros muy, muy poco conocidos como la Jota Llorona, géneros que realmente lo conoce la gente del pueblo. Y la gente del pueblo que tiene muchos años, porque la gente nueva, la gente es joven, desconoce eso porque muchos de esos cantos se han ido perdiendo porque ha ido desapareciendo la gente, ahí la gente ha fallecido. Y si no tienes un familiar que te legue, que te deje eso como un legado, eso se pierde. En el caso de Rosa María, ella tuvo un hermano, o tiene un hermano, que le enseñó muchos cantos. Y cuando ella interpreta uno de esos cantos, todo el mundo queda impactado porque no lo han escuchado antes. Así el joropo oriental, en su forma de bailar, aparte de la elegancia, y la tiene figuras, ¿verdad? Tiene figuras que imitan, que hablan de las faenas cotidianas del oriental, la pesca.
Exactamente.
Una de ellas, la pesca. El paso de las aves también es otra figura, que también es otra de las cosas que se simulan dentro de las figuras que están dentro del joropo oriental. Y existe una variante en la joropo oriental, ¿verdad? En el joropo oriental puede ser tocado con mandolina y bandola, pero también con caja.
Escúchame, y también con el arpa. El manejo de los pies en ¿qué diferencia hay entre el joropo llanero y el joropo oriental?
El joropo oriental es un paso sigue al otro, un paso sigue al otro. Y es como un paseo de galanteo. El joropo oriental es muy rítmico, ¿verdad? Dentro de la sonoridad y de la gestualidad del joropo oriental está el hecho de que es un joropo donde hay la mujer mueve sus caderas con mucha sensualidad. Y el hombre la sigue. El movimiento del hombre no es tan pronunciado porque se supone que la mujer es la que debe ser coqueta, la que debe tener mucho movimiento en la cadera.
Pero casi no levantan los pies.
Pero el hombre también tiene su poco de soltura en la cadera. Y lo que acabas de decir, el joropo oriental, en el joropo oriental los bailadores casi arrastran los pies. Hay algunos que bailan con los pies arrastrados, otros que lo levantan muy poco.
Sí.
Eso depende de la ancestralidad, del tiempo que tengan. No es igual un bailador de hace 70, 80, 100 años que los bailadores de ahora. Ahora, la cuestión de que, como dice la gente joven, la rapidez, la fuerza, la vitalidad que tiene el joven, quiere volar en la pista. La persona mayor trata de bailarlo más acompasado para disfrutar más su baile.
Tú sabes que me hiciste recordar que allá cuando ven bailando a alguien, dicen, ese es caraqueño. Nos descubren enseguida. En principio, por el andar meneando para allá y para acá, la cintura, la cadera, o las nalgas, porque realmente eso realmente no ocurre. Ese movimiento que se da es el balanceo natural, claro, de las piernas al irse desplazando, exactamente como tú dices. Pero enseguida nos descubren, porque los caraqueños
exageran ese movimiento,
salsean el bailar del joropo, sobre todo del oriental en su forma. Y hay algunos pasos con nombres específicos en el joropo oriental puntualmente, Richard.
Bueno, el cotorreado dentro del joropo
de la danza,
de la danza. Cuando el cantante acelera el ritmo, que el cantante dice que cotorrea, ahí el bailador también apura el pasito y es como una marcha muy rápida acompasándose con la música. Eso es algo innato en el joropo oriental.
Total, sí, sabes que eso también lo hacen los instrumentos. Hay una relación muy, muy estrecha y vinculante entre los ejecutantes, sobre todo el solista y el cuatro, con el cantador y con el bailador o con los bailadores. Del cantante con los músicos, de los músicos con el cantante, de el cantante, de los músicos con los bailadores y del cantante con los bailadores. Todo se va dando de una manera biunívoca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso que tú acabas de decir con el cotorreado, el instrumento solista también pica el cotorreado, es decir, hace un repiqueteo en el instrumento parecido o igual sigue al cantante, y el bailador sigue al cantante y a los músicos. Vamos a despedirnos. Ya, Richard, esto fue así como parpadear. Un saludo aquí rapidito a José Mendoza, a Rafael Gabarepe, a mis amigos amados de Tambor y Gloria, del grupo Tambor y Gloria, a Nelson García, a Zuleima, a Lilian Córdoba, a Manuel Hurtado allá, que está por Sonora, México, por aquí a la gente de la Hermandad Tamunanguera, que también están aquí escuchando, la gente de la Estudiantina de Venezuela, está por allá Orlando, desde Madrid también escuchándonos, a la gente del conjunto de la Escuela de Música Lino Gallardo. Gracias a todos por estar acompañándonos, de verdad, de verdad. Richard, un mensaje, de despedida.
Bueno, muy complacido por haber estado aquí, y quiero acotarles algo con referencia a lo que estábamos hablando anteriormente. En todo ritmo, en todo género venezolano, de música venezolana, debe haber una comunión extrema entre el bailador y el músico. Muchas veces vemos músicos, y en cualquier género, ya sea en la música afrovenezolana, sobre todo se da mucho allí, en la música oriental, en cualquier tipo de música, donde el músico muchas veces trata de tocar a su gusto, para él. Se supone que el músico debe tocar para el bailador, debe haber una comunión. Uh-huh. Si tú no tocas para el bailador, como músico no me dices nada. No me dices nada, porque tú debes tocar para que la persona que baile realce tu música. Y debe haber una comunión, como dije antes, entre ambos. Eso es algo como un matrimonio.
Totalmente.
Si no hay esa comunión, no hay magia. De verdad que no la hay.
Absolutamente. Gracias, Richard. De verdad, bueno, orgullosa, alegre de que estés en el programa. Tendremos otros. Este es un tema que nunca termina. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos, de verdad, tu programa, Las Fiestas con las Bandolas, llega a todos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la figura del ministro Ernesto Villegas, en la dirección comunicacional Mari Penyang, en la producción del programa Mari, nuestra querida Mari, y Benito Palacios en los controles. Los esperamos el próximo jueves, y recuerda que la fiesta es con las bandolas.
Suena la alarma para anunciar la despedida. Te esperamos el próximo jueves a las 2 de la tarde para disfrutar juntos en La Fiesta es con las Bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM.